Buenas tardes, oyentes de Radio UMH. Son las 2:30 y estáis escuchando Locos por el Arte, vuestro programa de música y de cine. Hoy, como siempre, contamos con la presencia de Alicia Guillamo.
Hola, muy buenas, Raquel.
Y de María José Tora.
Hola, buenas tardes, Raquel.
Vamos a hablar de las novedades que hay tanto en el mundo de la música como en el del cine, y no puedo olvidarme de Patricia López, que hoy está en los controles de sonido. Por último, una servidora, Raquel Maciá. ¡Comenzamos! Hoy en la sección de música vamos a hablar de un grupo que aún no es del todo conocido en España, pero que poco a poco se está haciendo su hueco en nuestro país. Ellos son 5 Seconds of Summer. También os hablaremos de los próximos discos que se van a estrenar y, como siempre, las citas que tenéis con la música y que no podéis perderos. Bueno, Maríajo, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, os voy a hablar de 5 Seconds of Summer, que es una banda australiana formada por Luke Hemmings, Aston Irwin, Kylan Hood y Michael Clifford. Su sonido inicial era punk rock, pero ahora han cambiado un poco y han ido evolucionando a lo que sería el pop rock. El grupo, originario de Sydney, se formó en 2011, cuando Luke, Michael y Kylan, que iban juntos al instituto, comenzaron a juntarse para tocar versiones de sus grupos favoritos. Un mes más tarde se unió el batería Aston Irwin. Poco a poco, con versiones de temas como Next to You de Justin Bieber y Chris Brown, que tenían más de 600.000 visitas en YouTube, llamaron la atención de los productores musicales australianos, y así consiguieron firmar un contrato discográfico con Sony. A pesar de solo tener promoción en redes sociales como Twitter y Facebook, su primer EP, Unplugged, llegó al número 3 de los más vendidos en iTunes Australia y entró en el top 20 tanto en Suecia como en Nueva Zelanda.
¿Y cómo consiguieron hacerse tan famosos a nivel internacional?
Pues la fama internacional no les llegaría hasta finales de 2012, cuando llamaron la atención de Niall Horan y Louis Tomlinson de One Direction, que publicaron varias de sus canciones en sus perfiles de Twitter. 5 Seconds of Summer pasó la mayor parte del 2012 componiendo canciones con otros músicos para un nuevo EP. El primer single de este EP es el que estamos escuchando y se llama Out of My Limit. Salió a la venta el día 19 de diciembre, consiguiendo más de 100.000 visitas en su canal de YouTube en menos de 24 horas. Este EP se llama Somewhere New y sale a la venta el 7 de diciembre de 2012. Después de esto, los australianos se fueron a Londres a seguir escribiendo canciones con grupos como McFly o James Van, ex componente de la banda Busted. El 14 de febrero de 2012 se anunció que 5 Seconds of Summer serían los teloneros de One Direction en su tour Take Me Home, aunque solo en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Además, durante 2013 siguieron sacando singles como Heartbreak Girl en febrero, Try Hard en junio o Wherever You Are en septiembre. A principios de 2014, 5 Seconds viajó primero a Estados Unidos y luego a Reino Unido para seguir trabajando en su primer disco. Y hace unos días, el 7 de febrero, los fans pudieron escuchar el primer single de este disco, llamado She Looks So Perfect, que aunque salió en preventa el 5 de febrero, ya ha alcanzado el número 1 en iTunes en más de 39 países, entre ellos España.
¿Y van a venir a España a dar algún concierto?
Pues eso esperamos, Raquel. Desde hace unas semanas su discográfica, Universal, decidió lanzarlos aquí en España y esperamos que puedan venir a visitarnos muy pronto. Lo que está claro es que esta banda australiana, con influencias de grupos como Blink-182, All Time Low o Busted, dará mucho que hablar en los próximos años.
Muchas gracias, María José. Y bueno, ahora vamos a ver los CDs que se van a estrenar próximamente. Vamos a comenzar con un grupo que seguro que conocéis de sobra y que ellos mismos se presentan solos. Así es, Estopa vuelve a sacar un nuevo disco llamado Esto es Estopa y saldrá a la venta el próximo 18 de febrero. Este disco se publica en formato CD más DVD y en él se incluye un recopilatorio de famosas canciones del grupo, como la que acabamos de escuchar, La raja de tu falda. Además, se incluirán dos canciones inéditas y hay que destacar que el disco ha sido grabado en directo acústicamente en México. Para los amantes de estos dos hermanos, recordad que sale a la venta el próximo día 18. Y bueno, de Estopa vamos a pasar a otra artista española, con un nombre inglés, Russian Red, una cantautora que interpreta sus canciones en inglés. Sacará a la venta el nuevo disco el 25 de febrero, que se titula Agent Cooper. Es un disco compuesto de canciones de estilo pop rock e incluso folk, aunque también tiene un trabajo electrónico. Agent Cooper Agent Cooper tiene algo muy curioso, y es que cada uno de sus 10 temas que componen este disco lleva el nombre de un personaje masculino que ha inspirado a la cantante. Y dejamos atrás los dos grupos españoles para centrarnos en otros dos internacionales. Uno de ellos es The Fray, un grupo muy conocido que estrenará su próximo álbum el próximo día 25 y que se llama Helios, un disco muy esperado por todos los seguidores del grupo y que ya nos han dejado escuchar algunos singles. Pero para poder disfrutar del resto del disco habrá que esperar, como he dicho, hasta el próximo 25. Y por último tenemos el disco de una artista bastante conocida. Ella es Lea Michele y saltó a la fama gracias a la serie musical Glee. El próximo 4 de marzo sale a la venta su primer disco llamado Louder, que se anuncia como un disco lleno de baladas y de letras cargadas de emoción. Y con esto terminamos el repaso por los próximos estrenos. Y ahora damos paso a otra noticia que conocemos desde hace un tiempo, pero que sigue pareciendo increíble. Tiene que ver con el final del grupo Melocos. Cuéntanoslo, María José.
Así es, Raquel. Hace unos meses el grupo gaditano de pop rock Melocos anunciaba su separación mediante su página web y sus redes sociales. Los motivos que daban era que querían evolucionar en su carrera musical, se sentían algo estancados y querían hacer cosas diferentes. No obstante, aseguran que se seguirán apoyando unos a otros y seguramente coincidan tocando con otros artistas por las salas de Madrid. Pero, como no podía ser de otra manera, para despedirse por todo alto han preparado un concierto en la Sala Soho de Madrid, al que seguro asistirán las fans de toda España, que han estado con el grupo en sus más de 6 años de carrera. Las entradas siguen a la venta por un precio de 12 euros.
Una pena, pero que habrá que disfrutar de este último concierto que van a hacer de despedida. Y ahora vamos a pasar con las citas que tenemos con la música, que nos las cuenta Alicia.
Gracias, Raquel. Pues hoy comienza, 11 de febrero, la quinta edición de la Semana de la Música Negra en Alicante. Estilos como R&B, reggae o hip hop se encuentran en este evento donde cada día en distintos puntos de Alicante, como Cigarreras, El Claustro o Mistros Cooperativa Cultural, aquellos interesados pueden disfrutar de estos fenómenos musicales. El jueves 13 de febrero tenéis una cita en Café Concierto 16, también en Alicante, para deleitaros con Lifeline Jazz Quartet. El viernes 14, Pablo López dará un concierto aquí, en el Gran Teatro de Elche. El sábado 15 tenéis para elegir. A los que os va la música pop rock podréis disfrutar de The Right Ones, que tocará en la Sala Estéreo de Alicante. Para los que prefiráis un estilo más tranquilo, podéis asistir al concierto de Tamara en el Teatro Castelar de Elda. Saltamos al miércoles 19 de febrero en la FNAC de Alicante, donde dará un concierto acústico Presuntos Implicados. El jueves 20, India Martínez actuará en el Teatro Principal de Alicante. El viernes 21, Izal en concierto en la Sala Estéreo de Alicante. También un concierto muy esperado es el de Fangoria en el Teatro Circo de Orihuela, el sábado 22 de febrero. A los que os gusta el rap español y en especial el artista Nach, podéis asistir a su firma de discos el próximo 24 de febrero en la FNAC de Alicante. Para terminar, el día 28 de febrero, Manuel Carrasco dará un concierto en el Teatro Castelar de Elda.
Nos llega la hora de hablar de cine. Hoy, como no podía ser de otra forma, vamos a hablar de los Goya. Y para eso contamos con un invitado especial. Él es Mario Abril y va a hablarnos de la gala, analizar los ganadores y, en definitiva, hablar de cine. Muy buenas, Mario.
Buenos días, Raquel. Buenos días, chicas.
Hola, bueno, Mario. Bueno, Mario, ¿qué te pareció la gala? Tú que eres más experto. ¿Ha habido muchas sorpresas?
Bueno, a mí la gala en general me pareció bastante aburrida, bastante tediosa, no solamente a mí, sino a la crítica en general. Y sorpresas había, porque yo creo que de los últimos años ha sido una de las galas que menos se podía prever quién podía hacerse con los premios. Sí que a lo mejor el de mejor actriz sí que estaba cantado, porque venía avalado por la Concha de Plata, ¿no?, a Marian Álvarez. Pero en general lo que era mejor película, mejor guión, mejor director, esos estaban un poco más, no estaban tan claros. Porque más o menos las películas todas estaban en la misma línea y en la misma calidad, y sobre todo en la taquilla habían resultado más o menos similares.
Bueno, hablando de la gala en sí, es una de las que tiene peor índice de audiencia, ¿no?, de los últimos 5 años.
Sí, va bajando, ha hecho 3,5 millones de espectadores, le ha ganado la película de Antena 3 que hicieron ayer. Y yo creo que es un poco porque las galas que van haciendo últimamente de los Goyas no dejan de repetirse. Yo creo que una de las galas que más audiencia tuvo fue la primera que hizo Andreu Buenafuente, y a partir de ahí ha ido bajando porque se viene repitiendo la misma estructura, y ayer lo vimos, ¿no? La gala que hizo Manel Fuentes fue una copia de la última gala de Eva H, pero todavía peor. Entonces, yo creo que lo que es la academia tiene que plantearse dar un giro a la puesta en escena de las galas.
Pues esperemos que tomen nota de ello y que el año que viene nos sorprendan. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco de los ganadores. Tenemos a mejor película, Vivir es fácil con los ojos cerrados. ¿Crees que era esperada?
Como he dicho antes, yo creo que no, nadie preveía cuál era la película que podía ganar. Se debatía mucho entre La herida, Caníbal, y finalmente Vivir con los ojos cerrados. Yo creo que era un poco la que podía ser la más comercial de todas, la que podía haber ido un pelín mejor en taquilla, la que tenía un director mucho más conocido, actores más conocidos. Entonces yo creo que a lo mejor también eso ha pesado un poco, y que la historia también creo que era un poco más comercial que las otras películas, y puede ser uno de los valores que le hayan hecho ganar. Pero bueno, que todas las películas que se disputaban ahí podían haber optado al premio fácilmente.
Sí que es cierto que dices que es una historia un poco más comercial. Yo creo que atraía más al público a que fuera al cine a verlas, no como otras, como por ejemplo La herida, que bueno, tiene que gustarte más ese tipo de cine. Y bueno, también hablando de Vivir es con los ojos cerrados, su director David Trueba ganó el premio al Goya a mejor dirección, y llevaba ya tiempo que sí, deseando y mereciendo este Goya, ¿no?
Sí, ha sido un poco el por fin, ¿no? David Trueba se ha llevado el premio a mejor director, que ya venía nominado de anteriores ocasiones, igual que le pasó a Javier Cámara, que venía nominado como 7 veces y que por fin se llevó ese premio merecido, y que yo creo que se lo dieron un poco porque el resto de actores ya habían tenido un Goya y Javier Cámara todavía no. Entonces yo creo que era muy merecido para ambos.
¿Crees que en el caso de David Trueba era lo mismo, que a lo mejor los otros directores? Bueno, o en el caso de decir, bueno, ya era tu turno, te lo damos porque...
Bueno, yo creo que David Trueba quizá era uno de los actores que... Perdón, uno de los directores que más venía oyéndose en los últimos días, y yo creo que era un poco el valor que le daba para llevarse ese premio. Pero bueno, podía habérselo llevado él como podía habérselo llevado otro.
Y de mejor dirección Nobel tenemos a Fernando Franco por La herida.
Yo creo que ese también era un premio más o menos cantado. Yo creo que yo tenía claro que podía ser para él, porque era una película que se ha oído hablar mucho de ella, y que Fernando Franco hace un buen trabajo en La herida en cuanto a la dirección.
Como yo te comenté, me parece que también lo hace muy bien. Explica muy bien lo que quiere explicar, lo que es el problema que tiene ella, la enfermedad. Y yo creo que también es un Goya muy merecido.
Y hay que decir que Fernando Franco, cuando se planteó hacer esta película, lo iba a hacer como un documental sobre lo que es esa enfermedad, y que finalmente terminó en película, ¿no? Y por eso también puede resultar un poco que se centra a lo mejor en esa enfermedad a través de Marian Álvarez, pero que al final se hace en esta película que la verdad es que, como dices, muestra muy bien cómo es esa enfermedad.
Es curioso que lo digas, porque yo no sabía que tenía pensado hacerla como un documental, y cuando terminé de ver la película pensé, a lo mejor hubiera sido hecha de otra forma mejor un documental, porque quieras o no es una película que anime tanto al espectador a ir al cine.
Claro.
Pero que aún así el trabajo ha sido muy bueno. Y bueno, tenemos también como mejor guion original a David Trueba de nuevo. Parece que fue su noche por Vivir es fácil con los ojos cerrados. Se ve que después de que eran 13 veces nominado.
No sé, no sí. Sé muy bien cuántas veces estuvo nominado, pero yo creo que fue su noche. Yo no, sí. Yo no esperaba realmente que le fuesen a nominar. Creía que iba a pasar un poco desapercibido, pero bueno, finalmente se lo llevó y yo me alegro mucho.
Pues sí, nosotros también. Y bueno, luego tenemos también mejor guión adaptado de Alejandro Hernández y Mariano Barroso por Todas las mujeres.
Yo en este premio estoy muy contento porque Todas las mujeres para mí es una de las mejores películas que se han hecho en este último año. Muy contento porque Mariano Barroso se haya llevado este premio. Es el único que se ha podido llevar Todas las mujeres. También estaba nominado Eduard Fernández a mejor actor, Natalie Poza a mejor actriz de reparto. Y bueno, por lo menos es una manera de premiar la película en general, ¿no? Con este premio a mejor guion adaptado.
¿Crees que se hubiera merecido llevarse otros premios?
Sí, yo por mí le habría dado todos los premios porque es una película que me gusta mucho, pero bueno, por lo menos no se ha ido de vacío, ¿no? Como a lo mejor ha pasado en otros.
Tiene su pequeño reconocimiento.
Exactamente.
Y bueno, vamos a pasar también ya a ver los actores. Mejor interpretación masculina protagonista, como ya habíamos adelantado, Javier Cámara, por Vivir es fácil con los ojos cerrados. Desde luego, la película esta ha sido una de las más exitosas o que más premios ha llevado en toda la noche.
Sí, y es un premio, como decía antes, muy merecido para Javier Cámara, que ya lo venía pidiendo desde hace mucho tiempo y que yo creo que fue su noche. Y se emocionó muchísimo y todos los que seguimos a Javier Cámara nos emocionamos un poco con él.
Yo creo que también era un poco esperado después de haber arrastrado tantas candidaturas. Tanto él como el público esperaba que, bueno, por fin llegara su momento.
Sí, pero lo tenía muy difícil, sí. Con el resto de compañeros. Estaba Eduard Fernández por Todas las mujeres, estaba Antonio de la Torre por Caníbal y también estaba Tito Valverde por 15 años y un día. O sea, tenía competencia muy dura. Lo que pasa es que ellos sí que ya se habían llevado algún Goya y a lo mejor fue un poco sus compañeros de la academia los que dijeron, bueno, vamos a premiar a Javier que no tiene ninguno.
Yo, de hecho, también pensaba que Antonio de la Torre por Caníbal iba a tener su pequeño reconocimiento. Además, que este año ha hecho muchas películas.
Sí, sí.
Desde luego ha sido su año. Lo hemos visto en La Gran Familia Española, en Caníbal. ¿Y cuál era la otra?
Ahora mismo no recuerdo.
Bueno, ya nos vendrá a la mente.
Sí.
Y luego tenemos Mejor Interpretación Femenina, que se lo llevó Mariana Álvarez por La Herida. Como ya hemos dicho, un premio que se esperaba y que desde luego yo creo que fue muy, muy merecido después de haber visto la película.
Sí, absolutamente merecido. Ya muchos periodistas en la alfombra le preguntaban que si ya ella iba muy tranquila porque todos la daban como ganadora, ¿no? Además le habían dado la Concha de Plata, le habían dado el Gaudí, el Forqué, que le habían dado todos los premios habidos y por haber. Y ella decía, ¿no?, que ella iba más como novata en este premio, pero bueno, estaba absolutamente cantado que le iban a dar a ella el premio y absolutamente merecido el premio Mariana Álvarez porque es una de las mejores interpretaciones que se han hecho en los últimos tiempos en una película protagonista.
Yo creo que la sorpresa hubiera sido que no se lo hubiera llevado ella.
Sí, eso habría sido la sorpresa y la indignación de muchos.
Sí. De hecho, cuando vi la película pensé, a lo mejor si la hubiera hecho otra actriz no hubiera salido igual que con ella, porque el papel, la interpretación que hace realmente es magnífica.
Ya me ha venido la película Antonio de la Torre, era Amantes pasajeros de Pedro
Almodóvar. Una que no se ha llevado nada y que tampoco
que no ha estado prácticamente ni nominada.
Sí. Y bueno, tenemos Mejor Interpretación Masculina de Reparto, premio que se llevó Roberto Álamo por La Gran Familia Española. No se llevó el de protagonista, pero bueno, el de reparto.
Bueno, es que La Gran Familia Española tiene muchísimo reparto, tiene muchísimos actores.
Sí, lo cierto es que sí.
Y yo cuando vi esta película yo pensé, tiene que estar nominado y se lo tienen que dar a él. Y además estaba bastante fácil que se lo pudiesen dar porque era el personaje más complicado de todos los que estaban nominados. Y a mí me llamó mucho la atención y he subido a mi Facebook precisamente ese vídeo en el que Juan Diego Boto, cuando le dan el premio a Roberto Álamo, pone una cara como de yo esperaba que me lo diesen a mí. Si tenéis oportunidad, vedlo, porque es buenísima la cara que pone Juan Diego Boto. Y yo creo que era el único que pensaba que se lo iban a dar a sí mismo, que se lo iban a dar a él, porque la interpretación de Juan Diego Boto en la película Ismael no tiene nada que ver con la de Roberto Álamo. Y estaba muy claro.
Hombre, yo creo que todos los actores esperan, en el fondo, que el premio va ya para ellos. Aunque bueno, no lo digan en público, dicen, es para mí.
Yo creo que siempre tienes esa esperanza, pero también tienes que ser realista y saber que Roberto Álamo hacía una interpretación muy grande y que el suyo es un papelito muy pequeño en la película Ismael.
Yo, de hecho, vi La Gran Familia Española y cuando le vi actuar me gustó mucho el papel que hizo, cómo conseguía caracterizar al personaje y mostrarle al público lo que querían en todo momento. Creo que también es un premio muy merecido.
Igual que el de Mariana Álvarez.
Sí, ambos están muy bien. Y tenemos Mejor Interpretación Femenina de Reparto, que se lo llevó Terele Pávez por Las Brujas de Zugarramurdi.
El nombrecito de la película. Bueno, yo creo que este fue también un premio homenaje a Terele Pávez por todo lo que ha pasado en su carrera y por esa parte me pareció muy, muy correcto. Además, el papel que hacen las brujas es un papel brillante, ¿no? A mí me habría gustado más porque le tengo un especial aprecio, ¿no? Que se hubiese llevado a Natalie Poza, pero bueno, yo creo que ella misma entiende que es un premio más homenaje que otra cosa. Y que Terele Pávez pues merecía y se emocionó muchísimo al recogerlo.
Ya, la verdad es que yo no he visto la película, pero bueno, vi la gala en ese momento y fue un momento muy emotivo. A ella le faltaba allí al director de la película.
Que estaba rodando en Argentina, creo.
Sí, pero bueno, para bueno, la próxima.
Yo creo que Ali también ha visto las brujas, ¿no?
No, esa no. Vi la de la Gran Familia Española, que pues, quería decir que sí, que es... para Roberto Álamo yo creo que vamos un premio muy 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 merecido. El papel que hace es sin duda vamos muy grande.
Yo lo que quería decir de Las Brujas es que es una película que a mí particularmente no me produjo absolutamente nada. No sé, a día de hoy, meses después de ver la película, no sé muy bien qué quería decir Alex de la Iglesia con su película. No sé cuál es el mensaje de la película, si es una crítica a los hombres, si es una defensa a las mujeres. No sé qué quería decir Alex de la Iglesia, y realmente como película creo que pincha mucho en ese punto. Pero lógicamente las actrices Carmen Maura, Terele Pávez, están brillantes, ¿no? Y este premio homenaje me parece muy correcto.
Y bueno, vamos a pasar a Mejor Actor Revelación, Javier Pereira, por Stockholm. Creo que es un premio que a ti te hace también mucha ilusión.
Me hace mucha ilusión sobre todo porque es una película muy pequeña, es una película que se ha hecho con muy poco presupuesto, que es, el director reunió a unos amigos y pusieron un poco de dinero para hacer esta película, se rodó en el piso del director, y creo que este tipo de reconocimientos es muy bonito, ¿no? Cuando haces un trabajo sin ninguna pretensión y te premian tanto, yo creo que es algo muy bonito. Y yo creo que era otro de los premios que estaba cantado, porque además venía también muy avalado por las críticas y bueno, era como Marian Álvarez un poco también.
Y bueno, vamos a pasar ahora a Mejor Actriz Revelación, Natalia de Molina, por Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Bueno, yo creo que era el papel más fuerte de todas las candidatas. Era uno de los papeles, podríamos decir, más con más peso. Del resto de candidatas, y que puede ser un poco por lo que se lo haya llevado, y que forma un buen tándem con Javier Cámara en esta película.
Bueno, vamos a pasar ahora a Mejor Película Europea, que se la llevó Amor, de Michael Haneke. Una película que tú has visto, ¿no, Mario?
Sí, yo he visto Amor, vi también Gloria, que es otra de las nominadas. Yo pensaba que se lo iban a dar más a la película Gloria, que se estrenó en el Festival de San Sebastián con mucho éxito, pero se la llevó Amor, que yo creo que Amor tiene muchísimo más tiempo, bueno, muchísimo más tiempo, pues tendrá bastantes meses, más que la película Gloria, que se estrenó hace muy poquito, y pensaba que iba a ir un poco más por la actualidad que por el peso que pueden tener las películas. Y sí que es cierto que Amor venía también con muy buenas críticas a nivel internacional y Gloria no. Entonces yo creo que ha pesado un poco eso. Pero las películas ambas, tanto Gloria como Amor, son dos buenas películas y que más o menos van en la misma línea.
Y bueno, tenemos también Mejor Película Iberoamericana, Azul y No Tan Rosa, de Miguel Ferrari. Película que, bueno, era un premio esperado, merecido. ¿Tú qué crees?
Bueno, yo esta película no la he podido ver, yo creo que no sé si la han estrenado aquí en España, a lo mejor la han estrenado en alguna sala pequeña, y lo que dijo el director es que era el primer premio que se daba a Venezuela, y bueno, pues por esa parte pues supongo que será un poco de alegrarse por ellos, ¿no? Y de alegrarse por el cine venezolano, y además está Ignacio Montes, que es un actor joven de aquí de España, o sea que bueno, también por la parte que nos toca.
Bueno, hay que decir que hay otros muchos premios que se llevaron, pero bueno, vamos a comentar esto. Y también vamos a comentar una de las grandes faltas que hubo en la gala, que fue la del ministro de Educación y de Cultura. Yo creo que pilló un poco por sorpresa, pero a la vez era también un poco esperado, después de las críticas del año pasado, ¿no?
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que quitarle lo de ministro de Educación, porque yo creo que es una falta de respeto absoluta lo que hizo el ministro en esta gala. Es la primera vez que un ministro de Cultura no acude a una gala de los Goya, es la primera vez que un ministro de Cultura no acude a su trabajo, porque recordemos que esto forma parte de sus competencias. Lo decía, no recuerdo quién fue quien lo dijo, no sé si Ali lo tiene el apunte, que alguien dijo que bueno, si un ministro de Defensa no acudiese al Día de las Fuerzas Armadas, pues lógicamente sería expulsado directamente del gobierno, ¿no? Y este señor que se le invita y se le reclama en la gala de los Goya, que es una es la fiesta cultural por excelencia aquí en España, pues el señor decide no acudir, decide decir que tiene una cita en Londres, que la han cerrado desde allí y que luego se descubre que es absolutamente mentira, que él lo cerró en los últimos días, rápido y mal, y que además el señor que tenía la cita con Bert se ha desmarcado absolutamente y ha dicho no, perdona, es usted el que ha querido cerrar la cita a última hora, no he sido yo, ¿no? Y entonces ha quedado fatal y no ha pedido disculpas, como suele ser habitual.
Se ha vuelto a descubrir que lo que ha dicho no es del todo cierto. Bueno, Alicia tiene unas declaraciones.
Sí, bueno, la que ha dicho Mario es de Mariano Barroso. Mariano. Y, por ejemplo, Javier Bardem dice que el cine español está muy por encima de nuestro ministro de Anticultura, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también hay algunas, ¿no? De Arévalo, es una prueba de lo separado que está el ministro de Cultura, de la cultura. Bayona, es la constatación de una brecha que hay que solucionar entre todos. Bueno, y por ejemplo, Álamo dice que Wer me gustaría que me hubiese honrado con su presencia.
A mí la verdad es que hubo una frase que dijo Manuel Fuentes que me hizo mucha gracia, que era algo así como, seguro que el ministro al final viene, porque además de ser ministro de Cultura, lo es también de Educación. Entonces, claro, por Educación debería de haber estado allí. Y cuando la dijo, creo que fue al principio de la gala, me hizo mucha gracia. Desde luego, no apareció por allí.
No apareció. ni apareció ni se le esperaba, ¿no? Como se suele decir.
Sí. Pero bueno, yo creo que, en fin, era también algo esperado después, como ya he dicho, de las críticas del año pasado. Supongo que no quería tener que volver a pasar por aquello, aunque bueno.
Bueno, es que todas las protestas sí. Surgen por su nefasto gobierno, ¿no? Frente a la cultura y frente a lo que es el cine, el recorte que se ha hecho radical en las subvenciones al cine, algo que no han hecho otros países que están a lo mejor en peores condiciones que nosotros. Y yo creo que este señor es, como decía Bardem, la anticultura por excelencia.
Yo creo que también fue un comentario muy adecuado. Además, creo que también lo dijo él, o bueno, no recuerdo exactamente qué actor lo dijo, que también que los ciudadanos estaban muy por encima de los políticos que se tiene actualmente. También supongo que lo diría porque fuera del recinto pues había gente protestando por lo de Coca-Cola. Sí que fue una gala también un poco marcada por todas estas protestas que había en el exterior y que de hecho algunos actores o el director David Trueba llevó algunas pegatinas que les habían dado fuera porque algunos se acercaron a hablar con ellos.
Sí, no, Pilar Bardem también llevaba la pegatina, Fernando Trueba creo que también, y sí que se mostró ese apoyo. Hay algunos actores que no tuvieron un respeto, ¿no?, hacia los que estaban allí manifestándose, pero bueno, cada uno actúa de la manera que quiere en esas situaciones. Sí. Pero a mí sí que me sorprendió que en comparación con la gala del año pasado fue menos crítica que eso, ¿no?, que la gala del año pasado. El año pasado yo creo que todo el que subía al atril hacía una crítica muy dura hacia el gobierno, y esto se centró, sobre todo las críticas se centraron en el ministro de Cultura y no tanto en el panorama, aunque sí, por ejemplo, Natalia de Molina o Mariana Álvarez hablaron del tema del aborto, que bueno, pero no fue tan polémica como el año pasado.
La verdad es que sí, tienes razón. Bueno, con esto terminamos nuestra sección de cine. Como siempre, aquí terminamos. Esperamos que hayáis disfrutado y gracias por estar con nosotros como cada mes. Nos vemos el 11 de marzo de 2:30 a 3:00. Y como siempre, un placer contar con Alicia.
Muchas gracias, Raquel.
Y con María José.
Muchas gracias, nos vemos en marzo.
Y, como no podía ser de otra forma, muchas gracias, Mario, por venir y por acompañarnos en la tarde de hoy.
A vosotras, ha sido un placer.
Locos por el Arte os espera. Hasta la próxima.